Espíritu Libre. Nuestras conversaciones para crear las tuyas.
Vamos a recibir al doctor Jorge Arena, ¿no? En un también momento del año que se habrá temas para conversar, pero él nos propone un título muy muy sugestivo, ¿no? Y muy potente, la era antibiótica, ¿no? Antes capaz que uno decía, bueno, antibióticos más en el invierno. Ahora me da la impresión, Jorge, que aparece en las cuatro estaciones, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás, Jorge?
¿Cómo estás, Gustavo?
Muy bien.
Sí, sin duda. Y hablar de antibióticos es como hablar de vacunas. Son de los temas que generan más, por un lado, agradecimiento y por otro lado, resistencia. Y que uno, mira, empezaste la columna con un concepto fundamental. Uno los asocia a un tiempo del año, pero antibióticos se necesitan siempre, en todo momento y lugar.
Claro.
¿Y quién no ha hablado de antibiótico en alguna reunión o con algún amigo del antibiótico que tomo o de que este me hizo bien? ¿Y quién no se ha comprado un antibiótico sin receta, desesperado, a pesar de que no es la normativa, pero que tire la primera receta el que no lo hizo?
Claro.
Y uno le parece que los antibióticos estuvieron ahí desde el inicio de los tiempos.
Sí.
Igual que las vacunas, ¿no? Y en realidad los antibióticos tienen menos de 100 años. El primer indicio de la era antibiótica se hizo por casualidad, y por eso se justifica un lugar en esta columna, y fue el descubrimiento de la penicilina. Se considera que el descubrimiento de la penicilina, que por poner una fecha, se usa la fecha del 28 de septiembre de 1928, y se le atribuye a un científico escocés que trabajaba en Inglaterra, que era Alexander Fleming. Estamos hablando de 1928, eran los primeros tiempos de intentar cultivar bacterias para el estudio en laboratorio. Algo que es de todos los días, ¿no? Porque cualquiera de nosotros en cualquier momento se ha hecho un urocultivo o un exudado o lo que sea. En ese momento se estaba desarrollando la técnica. Y Alexander Fleming particularmente trabajaba con lesiones de piel y gérmenes de la vía aérea. Estaban identificándose los primeros gérmenes, eran los inicios de la bacteriología como ciencia, ¿no? De hecho, Alexander Fleming era profesor de bacteriología en una universidad en el Reino Unido. El 28 de septiembre, hay un paralelismo tan lindo entre esto y el descubrimiento de las vacunas de Pasteur, que cuando hablemos de la vacuna de Pasteur vamos a retomar de acá. Se fue de vacaciones.
Sí.
Como él era un lord escocés, pero como buen uruguayo, cerró todos los roperitos y se fue. Incluso si había alguna experiencia por la mitad, la dejó colgada ahí. Entonces dejó algunas placas de Petri en el laboratorio con las bacterias cultivándose.
Claro.
En condiciones, también la refrigeración era muy precaria en esa época. La dejó en las condiciones que pudo. Se ve que el tipo estaba cansado y se fue de vacaciones. Y en ese contexto, cuando vuelve de las vacaciones, ve que sus placas de Petri estaban llenas de bacterias. Habían crecido en forma exagerada. Excepto en algunas placas que coincidentemente se habían contaminado con un honguito. Había un hongo que después recibió nombre, penicillinum se llamaba, que evitaba en el medio de cultivo el desarrollo de las bacterias. Y de esa observación inicial, de ese hallazgo por casualidad, que es un poco el leitmotiv de estas columnas que venimos haciendo este año, surgió la observación de que había un jugo de moho, por decirlo de alguna manera, que era capaz de evitar la reproducción de las bacterias. Se empezó a trabajar en el moho, se vio que el moho era el penicillinum. Todavía no se conocía la penicilina, muchos años pasaron para que ésta se transformara en un antibiótico de uso común, y ese fue el primer paso para el tratamiento racional de las infecciones bacterianas. ¿Qué siguió? ¿Qué debió pasar? Llevó años que ese juguito de moho, para el cual entrenaban a todos los becarios, el que entraba al laboratorio de Fleming, ¿verdad? Tenía que aprender a cultivar juguito de moho, porque de ahí sacaban productos para tratar la infección.
Y era como un juguito mismo, propiamente dicho, ¿sí?
Era un juguito mismo, era un líquido que además, no sé, que tendría muchas componentes del hongo, ¿no? O sea, no era que tenía solamente la penicilina, tenía bastantes componentes del hongo, y llevó mucho tiempo lograr identificar cuál era el principio activo. De ahí tuvo que intervenir la industria farmacéutica, empezar a producir en masa, porque se producía artesanalmente, ¿no? Como hacer un jugo de naranja exprimiendo naranja.
Sí, claro.
Para llegar a la producción semi-industrial participaron varios laboratorios, la mayoría laboratorios ingleses, hoy laboratorios de renombre que cimentaron su riqueza en parte en base a este hallazgo, hasta que en 1941 se hizo el primer tratamiento ante una infección de la piel con ese jugo de moho, pero producido industrialmente y ya denominado penicilina. Se trató a un enfermo que mejoró de una infección grave de la piel los 3 días que recibió el tratamiento, y después, como no había más fondos para seguir el tratamiento, recrudecieron las lesiones y se terminó muriendo. Pero ese fue el hallazgo en 1941, unos cuantos años después, que determinó, por acá vamos, ahora lo que nos queda es producir en grandes cantidades la penicilina. Y ahí participó, como en tantos otros avances de la medicina, un fenómeno que fue la Guerra Mundial. Entre 1941 y 1945, albores de la Guerra Mundial, los americanos, la Fundación Rockefeller, entre otros, vislumbró que eso podía ser de utilidad para el tratamiento en masa de las infecciones. Entonces participaron laboratorios americanos asociados a los laboratorios ingleses, se desarrolló la penicilina en forma casi industrial, y el ensayo controlado, hoy que se hablamos tanto con la vacuna del COVID, de los ensayos controlados, el ensayo controlado fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial se evitaron muertes, se salvaron infecciones y se permitieron amputaciones con protección antibiótica, y fue el lanzamiento de algo que después no paró. Restó hasta 1960 que se dispuso se reconoció el anillo beta-lactámico, que es el núcleo químico básico de la penicilina, y se empezaron a desarrollar distintos tipos de derivados de la penicilina que forman una gran familia de antibióticos, que son los beta-lactámicos.
Claro.
De ahí en más surgieron nuevos antibióticos y bueno, la historia sigue hasta nuestros días, pero...
Jorge, algunas preguntitas así breves te voy a hacer sobre antibióticos. Se toman un periodo de tiempo relativo, ¿no?
Se toman un periodo de tiempo relativo, acotado a la infección, en lo posible por la vía más apropiada, que eso también está estudiado, y sí, no se toman en forma profiláctica. El error más grande de la antibióticoterapia autoadministrada o administrada por profesionales es darlos por las dudas. Hay criterios de administración profiláctica, pero eso de me duele la garganta, me tomo unas ampicilinas, es el principio del fin. ¿Por qué? Porque seleccionás a los más resistentes, porque el antibiótico no mata a todas las bacterias que tenés, mata un porcentaje. Y si vos matás al porcentaje, que indudablemente son las más susceptibles, aun cuando no hay infección, vas seleccionando, vas entrenando a las bacterias más fuertes. Y así es como aparece la resistencia bacteriana.
Depende cada organismo, cada persona, contraindicaciones.
Sí, la primera contraindicación de los beta-lactámicos es la alergia. Hay pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos.
¿Y qué les da picazón?
Pueden hacer una crisis respiratoria con paro respiratorio. Estamos hablando de alergias graves, sí. Pueden hacer un shock anafiláctico. Y después, en el medio, está que hay antibióticos que en pacientes con insuficiencia renal que no pueden recibir unos antibióticos y reciben otros. Hay antibióticos que son eliminados por el riñón. Y esos antibióticos que tienen una eliminación renal son los ideales para las infecciones renales, porque qué mejor que si tenés una infección en el riñón, que el antibiótico pase a la orina. ¿Entendés? O sea, la vía de administración, la dosis, requiere de muchos ensayos y trabajos muy específicos para determinar la menor cantidad que por el menor tiempo genere el efecto de matar a las colonias bacterianas que están en un lugar patológicamente ocupándolo, ¿no? Es un sector del organismo que no debería tener la infección y donde crecen bacterias, que es el principio de la infección. Pero como en la infección hay un concepto de no se agarra una infección quien quiere, se la agarra el que se contamina con determinado germen y además tiene una vulnerabilidad, un estado de defensa disminuido, también en la respuesta antibiótico el estado de general del paciente es muy importante.
Bien. Bueno, la seguiremos, Jorge. Capaz que de acá a fin de año está bueno preguntarte un poco por dos periodos claves que se vienen, tanto las fiestas como el verano, ¿no? Ahí pasa de todo, ¿no?
Y sí, podemos hablar de cómo proteger el estómago, la piel y las infecciones. Así quedamos enganchados, un poquito comprometidos con eso que empezó, que antibióticos en invierno o antibióticos siempre.
Ahí va. Un abrazo, Jorge, muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, el gusto de siempre y gracias por llamarme.
Por favor.
Hoy el saber se agota en menos de 5 años. El ser continúa.
Espíritu Libre.